Libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Muchas veces, con un profeta como Ezequiel, el contenido de su mensaje puede ser un poco complicado. Se habla a veces de visiones extrañas, se habla de pueblos antiguos que ya ni existan, y de idolatrías perversas. Pero el mensaje de hoy, en preparación de la Santa Cena, realmente no es así. Tenemos varios temas delante de nosotros que son claros. Tan claros que hasta un niño debe de entender casi todo. Y con eso podemos empezar. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, Dios dice que cuando vienen los peligros de guerra, es porque Él mismo lo ha mandado. Dios siempre tiene sus razones, pero era normal poner una guardia, tal vez en una torre muy alta, para anticipar el ataque y soñar alguna forma de alarma, dando a todos una oportunidad de prepararse para la guerra, o simplemente para esconderse, o hasta huir a un lugar más seguro. 3. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Esto era su tarea. Era muy simple. Tenía que observar y no dormir. Y cuando el enemigo venía, tenía que sonar su trompeta. Nada complicada. 3. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Si todos escucharon la alarma, entonces todos tenían su oportunidad de prepararse. Si algunos no la tomaran en serio, entonces era por su propia negligencia. La guarda atalaya cumplió su tarea con fidelidad. 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Ojalá esto es muy claro. Si todos recibieron la amonestación y unos se prepararon y otros no, entonces los que no buscaban su escape llevaban la culpa de su desgracia. Pero otros seguramente pudieran salvarse. 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y venido la espada y hierre a él, alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano de atalaya. Si esa persona puesta como guardia se dormía, por ejemplo, o viendo las tropas y llegando se llenó de miedo y no soñaba su alarma o trompeta, entonces él sería responsable por todos los daños intensos de un ataque sorpresivo. Es un ejemplo claro de la situación en los tiempos antiguos de guerra. Pero ahora el Espíritu Santo va a aplicar esta situación a los asuntos espirituales, como dice empezando en versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Asistiendo a una iglesia que predica fielmente el contenido de las Escrituras, hermano, vas a escuchar muchas amonestaciones. Es normal. Es lo que hace un predicador fiel. Se puede claramente aplicar todo esto a los que suben al púlpito, pero ¿acaso hay otras aplicaciones? ¿Qué tal los padres que entiendan los peligros de nuestra sociedad moderna, que es cada vez más corrupta, y tienen hijos que poco a poco están encontrando su lugar en este mundo? ¿Sería igualmente criminal para padres, para abuelos modernos, no soñar su trompeta sobre ciertos peligros que vean delante de sus nietos queridos? ¿O por negligencia, o simplemente porque están durmiendo en su indiferencia? Pero hay otras aplicaciones que se hacen normalmente con esa exhortación. ¿Qué tal los hermanos que entiendan muy bien el Evangelio y lo que es pecado grave, según la palabra de Dios, y vean personas en todos lados que sigan el rumbo al infierno eterno, pero en su indiferencia nunca dicen nada? ¿Serán culpables? ¿Responsables por tener su trompeta, por ser la sal y la luz del mundo, y viendo los peligros en todos lados simplemente se callen la boca por temor y por la pura indiferencia? Es algo de considerar en esta mañana mientras estamos preparando nuestros corazones por la Santa Cena de nuestro Señor Cristo Jesús, quien dijo a sus discípulos en Marcos 16:15, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Bueno, esto fue el primer punto claro, ojalá, de este texto. Pero ahora viene otro, que será, ojalá, igualmente claro, y es como una continuación del mismo. 8. Cuando yo dijere al impío, «Impío, de cierto morirás». Si tú no hablares, para que se guarde el impío su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Cuando Dios dice, impío, de cierto morirás, existe siempre la implicación de una condicionalidad. Si el impío recibe la amonestación y se reaccione, entonces hay esperanza para él. Vimos esto en el mensaje de Jonás, un libro pequeño, en la ciudad de Nínive. El profeta vino predicando y dijo en Jonás 3:4, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. No ofreció nada de esperanza, nada. Solamente era como que estaba diciendo, impío, de cierto morirás. Pero la gente de Nínive, y hace el mismo rey, tomaba las palabras como una amonestación, en que había esperanza para los que estaban dispuestos a reaccionar y arrepentirse. Y claro, tenemos que recordar que en el principio Jonás no quiso funcionar como atalaya, sino que era su preferencia correr a toda velocidad en la dirección opuesta. ¿Y tú? Continuando en versículo 9, y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. A veces pensamos, pues nadie quiere escuchar, ni modo, tiene que recibir el mensaje. Es triste ver personas que no respondan a la llamada de Dios, pero por lo menos, habiendo compartido la amonestación, podemos sentir que hemos descargado nuestra responsabilidad como atalayas. 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo. Había mucho desánimo en Israel, dice, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Qué están preguntando aquí? Como dije, había un gran desánimo en su idolatría, con sus hechizos, su avaricia. El pueblo preguntaba, ¿hay alguna esperanza? Tú dices que tenemos que arrepentirnos. De otra manera, habrá consecuencias terribles, pero no podemos arrepentirnos. La idolatría, la codicia, el vicio, es nuestra vida. Y hay personas que piensan así hoy día. Si escuchan la llamada de Dios a una vida santa, a una vida separada, y se crean, suena muy bien, pero simplemente no puedo. O por vicios, o por relaciones ilícitas, o hasta perversas, y por supuesto por su amor al dinero, responden en puro desánimo pensando, simplemente no puedo. Pero Dios tiene una respuesta a todo esto, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Es una prueba de que sí hay esperanza. Dios no quiere ver la muerte del impío. Dice en la versión en inglés que Dios no tiene placer en esto. Y aquí Dios hasta está jurando en su propio nombre que no quiere verte perecer en tus pecados. Otra vez 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y claro, la muerte aquí es la muerte eterna, la muerte segunda. En otras palabras, el lago de fuego, como está presentado en el libro de Apocalipsis. Pero Dios no quiere verte descendiendo ahí. Y por esto te ha dado tantas amonestaciones en amor. El pueblo básicamente estaba preguntando, ¿acaso hay esperanza alguna? Dios dice que sí, no quiere verte destruido. Y Dios responda con otra pregunta también, ¿por qué moriréis? ¿Por qué sigues en tu rebelión? No tiene sentido. Y también en este verso, Dios te da un mandato, volveos, volveos de vuestros malos caminos. Y para los que respondan con el normal, no puedo, no puedo, es imposible. Hay que recordar que una vez Cristo dijo a uno que tenía la mano seco, dijo, extiende tu mano. Y el hombre lo hizo, hizo lo imposible. Extendió su mano en sanidad. O sea, si Dios te manda algo, Dios te dará también el poder de hacer lo imposible. Y cuando Dios mandaba a Moisés partir el mar rojo, se extendió su vara y el mar se abrió. Porque con el mandato vino el poder. Así que cuando sientes las amonestaciones de Dios en tu corazón, en vez de responder con el normal, no puedo, mejor respondes con un poco de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Esto tampoco es muy complicado. Hay algunos como Judas Iscariote que andaba como un justo, hasta en el ministerio. Pero apartándose al mundo, se pierde todo. Eso es la apostasía. Y de esto hemos hablado mucho. El otro caso es como el hijo pródigo, que andaba mal, pero se regresaba humilde en un arrepentimiento auténtico. Nada complicado aquí. 13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Eso es el caso de uno que andaba bien con el Señor, pero pasando el tiempo se apartaba. Realmente la raíz del asunto nunca estaba en él. Tenemos mucho sobre esto en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, dice en Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y además en el libro de Hebreos, Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal, que es una condición, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 10:35 también, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay que continuar con paciencia. Otra vez, las amonestaciones bíblicas son amonestaciones del amor. Son medicina para tu alma. 14. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, no morirá. Esto también estaba en las enseñanzas de Cristo Jesús. Por ejemplo, en el caso de Zaqueo, era evidente de que su conversión era auténtica y no solamente unas palabras baratas. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cristo pudo confirmar la salvación de Zaqueo porque había evidencia, claras evidencias de los frutos del arrepentimiento. ¿Y tú? ¿Hay algo semejante en la vida tuya? 16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Y eso es lo que vamos a celebrar en unos momentos. Que todos nuestros pecados han sido borrados en la sangre de Cristo. Ojalá te puedas ver a Cristo en todo este capítulo. 17. Luego dirán a los hijos de tu pueblo. Ahora Dios ni está diciendo que era su pueblo, sino del profeta. No es recto camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando la gente quejan de los caminos de Dios, como aquí, Dios no dice que es su pueblo, sino que es pueblo de profeta. Hizo algo semejante con Moisés. Estos son tuyos. Pero hermano, si tú te quejas de la justicia de Dios, ¿cuál es tu estándar? ¿Con qué moralidad vas a juzgar el autor de toda moralidad? O como Pablo dijo en el capítulo 9 de Romanos, 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? 18. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. El punto de todo esto es la realidad de que el arrepentimiento, la vida santa, es esencial si deseas escapar del fuego del infierno. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estamos estudiando en Gálatas, en viernes, estás invitado. Enseña que estamos justificados por la fe, y es correcto. Pero la fe verdadera siempre vendrá con un arrepentimiento. Y el arrepentimiento no será perfecto, pero sí será presente. Vamos a mirar a lo que Pedro dijo en 2 de Pedro 3:9. Y lo voy a leer mal. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden a la fe. No, al arrepentimiento. No dijo aquí que todos proceden a la fe, sino al arrepentimiento, porque la fe verdadera siempre será acompañada del arrepentimiento. Amén. El gran Juan Calvino dijo, la fe sola es la que salva, pero la fe que salva jamás está sola. Bueno, ahora tenemos unos temas más antes de terminar. 21. Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Eso era una confirmación que el profeta tenía, profecías perfectas, nada falló de lo que dijo. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, los que habitan en aquellos lugares asolados, en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno, y poseó la tierra, pues nosotros somos muchos. A nosotros nos es dada la tierra en posesión. Habían malvados en Jerusalén que escaparon de todos los fuegos, y ellos concluyeron que si Abraham era uno, y empezaba a tomar la tierra, ellos siendo muchos, seguramente se pudieran tomar la tierra y ser los dueños de mucho. Y se creían, la implicación también es que eran hijos de Abraham. Era su derecho. Y Cristo dijo a algunos que no eran de la fe, dijo que ni eran hijos de Abraham. Discutiendo con los fariseos, ellos respondieron, le dijeron Juan 8:39, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y veremos en viernes, Dios mediante, y estás invitado, que solamente los que son de la fe son hijos de Abraham. Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, para los que sobrevivieron en Jerusalén, nada iba a salir bien. Continuando en versículo 25. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿comeréis con sangre? ¿A vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos? ¿Y derramaréis sangre y posearéis vosotros la tierra? Estuviste sobre vuestras espadas, hiciste abominación y contaminaste cada cual la mujer de su prójimo. ¿Y habréis de poseer la tierra? Y como Dios está diciendo, ¿qué es eso, una broma? Otra vez, la fe, el arrepentimiento verdadero es esencial. Hermano, Dios no quiere ver tu destrucción, pero en tu rebelión sí te puedes forzar su mano. 27. Les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados callarán la espada. Y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren. Y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Vimos el mismo empezando el libro de Isaías. Isaías 3:10. Dios dijo al profeta, tenía que proclamar, decide el justo que le irá bien. Porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá. Porque según las obras de sus manos, le será pagado. La verdad es que sí hay esperanza en Dios, pero tienes que responder a las amonestaciones y no seguir en la maldad. 28. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su pueblo. De su poderío, gracias. Y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Otra vez, si hay alguien aquí en esta mañana viviendo en pecado secreto, es tiempo de abandonarlo. ¿Por qué moriréis? Esto no tiene sentido. Ahora terminando, hay unos puntos finales. 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti a las paredes y en las puertas de las casas. Y habla él, el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd la palabra que viene de Jehová. Hermano, públicamente se hablaban bien de Ezequiel. Eran muy respetuosos en público, pero en privado se burlaban de él. Todo el mundo vino a sus servicios, pero en realidad sus corazones estaban en sus codicias, sus negocios, sus tierras. Aún en Babilonia, muchos prosperaban ahí y por esto no regresaron en el tiempo de Nehemías. Estaban burlando del profeta. Como que nadie sabía, pero Dios lo sabía y estaba revelando. 31. Y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no los pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Hermanos, tenemos que recordar que Caín vino al servicio, exactamente como Abel, hasta hizo ofrendas, como primer asesino. Herodes escuchaba a Juan Bautista de buena gana, escuchaba mucho, pero era como una forma de entretenimiento y terminaba cortándole la cabeza para satisfacer una promesa hecha en su lujuria. Y para muchos, es así hoy en día la predicación. Muchos van a venir y van a decir, ¡qué bonito mensaje! Pero no van a cambiar nada en sus vidas. Porque su corazón, su idolatría, está en su avaricia y otras cosas. 32. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Eran muy respetuosos en público. Se hablaban bien del siervo de Dios en público. Se hablaban bien de la palabra y las predicaciones. Pero en sus vidas nada cambiaba. Último verso, 33. Pero cuando ello viniere, todo de lo que él estaba profetizando, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Cuando finalmente vino los juicios anunciados, ellos iban a entender que el profeta hablaba en serio y que esto no era ningún juego. Aplicación. Bueno, en conclusión, estamos preparándonos por la Santa Cena. Y es para los que realmente reconocen a Cristo Jesús como el Señor de tu vida. Y para cerrar, solamente quiero citar un pasaje más de Cristo Jesús para sellar el mensaje de hoy en tu corazón. Es del libro de Mateo 7:24, muchos lo conocen, pero hay que meditar un poco en esto después de escuchar lo de este capítulo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban. Buena predicación, Cristo. ¿Cambiaron algo? Tal vez algunos. ¿Hay alguna esperanza? Sí, hay. Y la prueba es de que Dios no quiere ver tu destrucción. Y Dios lo ha jurado en su propio nombre. Y ha confirmado su juramento mandando a su Hijo querido para morir en tu lugar. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro de Ezequiel. Tiene algunas partes difíciles, complicadas, pero esa parte, Señor, para mí era muy claro. Y hay hermanos que tienen que ajustar algo en su vida. Si hay personas aquí que escuchan el diablo que dice, todo está bien, tú no tienes que cambiar nada. No pasa nada, no moriréis. Ayuda a la persona, Señor, a salir de este engaño antes que sea muy tarde. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por una temporada de oración.